Bueno, para continuar con las jornadas, tenemos con nosotros ahora a Cristian Pillow. Cristian Pillow es catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Bochum, director del Instituto de Derecho Energético de la Universidad de Bochum y es un auténtico especialista y experto en Derecho Administrativo en general y en el ámbito local en particular. Es de destacar en este punto que tiene enormes vinculaciones con España. En el ámbito del derecho administrativo local, su tesis doctoral versó precisamente sobre el régimen jurídico del régimen jurídico local en España y es autor de numerosas ingentes publicaciones sobre estas materias. Hoy nos va a hablar sobre el derecho administrativo local, pero antes de empezar su exposición, yo quería agradecerle vivamente todo el enorme esfuerzo que ha realizado por estar aquí, es decir, de la Unión Europea, básicamente, junto con el representante portugués, pues, como decimos afectivamente o afectuosamente, la locomotora alemana ha demostrado de nuevo pues, su afán por estar aquí. Y él, además, tenía mucho interés porque sus lazos con España son grandes y con Galicia en particular también, ya que está casado con una persona de, o sea, con una gallega aquí de Coruña, ¿no? Entonces, le agradecemos especialmente que en este contexto haya podido venir ahora. Y nos va a hablar hoy, como hemos dicho, sobre la administración local en Alemania. Muchas gracias.
Muy bien, muchísimas gracias por esta muy amable introducción y presentación. Muy buenas tardes a todos. Me tengo que expresar, por supuesto, en primer lugar, mi gran alegría, a pesar del estrés con este volcano y la ceniza volcánica que tuvimos ayer. Tengo que expresar mi alegría de volver a la Escuela Gallega de Administración Pública. La EGAP forma de algún modo algo como la cuna de mis actividades científicas y académicas, al menos en lo referido a los contactos con España, a la cooperación hispano-alemana, porque fue precisamente en los años 1990 y 1992 que di mis primeras conferencias aquí en estas aulas. Con lo cual, vuelvo con mucho gusto para estar con ustedes y ya han oído que no solo cuento con contactos académicos a Galicia, sino que también con estrechos contactos familiares, de manera que contemplo a este país, a esta región de Galicia, algo como Miña Terranai. Bien, para entrar ya en el tema, ustedes han oído que yo estoy tratando en mi cátedra con el derecho administrativo y en especial con el derecho administrativo económico y a la vez soy director del Instituto de Derecho Energético en la misma Universidad de Bochum. Se pueden preguntar qué tiene que ver este ¿por qué nos habla aquí de la administración pública si es experto en temas del derecho energético? Es quizás ya algo muy sintomático para la situación de la administración local en Alemania, si nos damos cuenta que las empresas que juegan un papel importante todavía hoy en día en el sector del suministro energético en Alemania son por su gran mayoría empresas locales. Contamos en Alemania con más de, con alrededor de 1,000 empresas municipales de las grandes ciudades que desarrollan actividades en el campo energético, todo al contrario de lo que está sucediendo en otros países como España, Francia, bueno, Italia es otro caso. Y eso ya echa una luz sobre las particularidades de la administración local, de la importancia política, tanto política como económica, de la administración local en Alemania, de la que vamos a tratar en los próximos minutos. Antes de empezar, también les quería dar una pequeña impresión solo para saber de dónde soy, de dónde he venido, bastante lejos en relación con el camino que tenían por delante mis colegas de Francia y Italia que no han venido. Y a mí me fue por primera vez ayer por la tarde al aeropuerto y no me dejaron volar, pero ahora estoy aquí, además muy, muy puntual con los vuelos de Iberia. Bueno, Bochum. Bochum forma parte, la ciudad de Bochum forma parte de la famosa cuenca del Ruhr. Seguramente que todos ustedes ya han oído hablar de esta región, de esta zona, famosa para, más bien para su pasado que para su presente y no sé, futuro. El pasado ha sido caracterizado por la gran importancia de su industria pesada, la industria pesada de carbón y la metalurgia, industria de acero, ubicada en esta región. Ahora esta región se encuentra en pleno plan de desarrollo, en pleno plan de reconstrucción, pero a la vez ha sido elegida como capital cultural europea de este año, del 2010, con lo cual les puedo invitar a todos ustedes muy cordialmente de venir a ver en este año el gran programa cultural que tenemos en esta zona. Y para ya empezar verdaderamente con nuestro tema, tendría que añadir y tendría que subrayar que se trata en el caso, y esto se puede ver en esta, por eso he traído esta foto de satélite de noche del mapa de Europa con solo tres grandes luces que lucen verdaderamente, es la región de París, es la región de Londres y la tercera gran aglomeración con la que contamos en Europa es la aglomeración de la cuenca del Ruhr, la Valle del Ruhr, a unos 50 kilómetros de Düsseldorf, con unos entre 6 y 7 millones de habitantes en total. Y se trata además de una aglomeración de alrededor de más de 50 ciudades. 50 agrupaciones de 50 ciudades en la misma región, con lo cual, claro está, se plantea especialmente aquí, especialmente en esta zona, la cuestión de la cooperación, de la labor administrativa, de la coordinación entre distintas políticas administrativas a nivel local, y con lo cual nuestra zona, la cuenca del Ruhr, puede servir como un punto de referencia cuando hablamos sobre los actuales cambios, sobre los actuales esfuerzos de reforma a nivel de la administración local. Bien, solo para darles una idea, lo que quería tratar con ustedes, pidiendo a la vez disculpa por mis errores en idioma español y pidiéndoles si no entienden alguna cosa me pueden interrumpir y podemos aclarar las cosas. Primero, como siempre, una pequeña introducción. Luego les quería dar solo en un plan de resumen un pequeño resumen sobre algunas particularidades de la administración local en Alemania que a mi modo de ver me parecen cruciales cuando contemplamos la situación en Alemania desde una perspectiva española. Como ya han oído mencionar, yo he escrito mi tesis doctoral sobre el régimen local en España, de manera que he tenido mucho punto de referencia, punto de mostrar los dos regímenes bastante diferentes y sobre eso vamos a tratar y solo con este resumen somos capaces de tratar también actuales tendencias en lo referido a la reforma de la administración pública, en lo referido a la, especialmente a nuevos tipos y mecanismos de cooperación. Punto clave, tengo que tratar la perspectiva de del área metropolitana. Vamos a ver qué pasa con esto en Alemania. Bien, en modo de como modo de introducción, tendríamos que entender ya desde el principio que siempre estamos viviendo con reformas. La administración pública y quizás especialmente la administración pública a nivel local siempre ha sido un campo de reformas. A lo mejor se tira desde ahí su propia razón de ser. Sin reformas no se puede imaginar ningún tipo de administración pública. Es lo mismo, diría yo, quizás que en el campo de las universidades. Es lo mismo, ¿no? Ahí, tras terminar una reforma bien administrativa otros ramos, empecemos con la próxima, como se puede ver a lo largo del proceso de Bolonia. Pero bien, en lo referido a reformas en la administración pública en Alemania, habrá que destacar quizás desde el principio algunas, no son todas, pero algunas evoluciones recientes. ¿De dónde vienen estas nuevas tendencias de reforma? Estamos ya hablando desde algunos años del fenómeno del cambio del Estado social, del cambio del Estado social en el sentido de un determinado retiro del propio Estado, de sus anteriores tareas, de sus responsabilidades. Hablamos en Alemania especialmente, ya, en vez del Estado que presta por su mismo determinados servicios para el bienestar de cada día y de cada uno, que se retira en una situación de garantizador. El Estado ha cambiado de papel, ya no presta servicios él mismo, tras muchos procesos de la liberalización y privatización, sino que garantiza solamente un determinado margen, un determinado campo de reglas jurídicas para que otros prestadores de servicios puedan prestar sus servicios. Eso es una cosa que se tendría que ver. Esto ya se ha mencionado durante la discusión. Estamos viviendo además en los tiempos de la famosa globalización. Yo ya no puedo oír esta palabra, pero bueno, es un fenómeno que tenemos que ver claramente. Con esto estamos viviendo en cada una de nuestras regiones una mayor competencia entre los sitios, las áreas industriales para atraer inversiones, inversores, actividades industriales. Ya he mencionado todo esto en español, ya aquí tengo el mismo lema en inglés, el famoso lema del Think Global and Act Local. Pensar de manera globalizada, competencia mundial entre los mercados, entre los actores industriales, pero a la vez tenemos que pensar en lo local y pensar cómo podemos crear la situación adecuada, las condiciones adecuadas para ubicar sitios industriales, para ubicar actividades industriales precisamente en nuestra región. Quizás un dato típicamente alemán, del cual no sé si se han oído hablar, no puedo entrar con detalle en esta palabra clave, pero tenemos que saber también que en lo referido al propio ordenamiento estatal en Alemania, hemos pasado unos tiempos bastante importantes de reforma en los últimos años bajo el lema de la reforma del federalismo. reforma del federalismo alemán, también bajo la impresión de las exigencias de los tiempos de la globalización, las exigencias de la europeización de nuestros países, de nuestras regiones, y también en vista de algunos fallos que se habían desarrollado a lo largo de los últimos años a nivel del Estado federal alemán. Hemos llevado importantes reformas del federalismo llevado a la mayor y la más grande enmienda constitucional en Alemania en dos etapas, primera etapa en 2006, la segunda etapa el año pasado en el 2009, nuevas reglas a nivel jurídico-constitucional, entre otras cosas, refiriéndome también a la administración local, entre otras cosas en lo referido a la reparto de competencias, tanto legislativas como ejecutivas entre el Estado central, la Federación, y los Estados federados, por un lado, y también reordenando de manera considerable las relaciones financieras entre los entes estatales, Estado federal, financiación de los estados federados y financiación de los entes locales. Bien, otro tema quizás decisivo para empezar es el tema de la crisis financiera que estamos viviendo y observando, especialmente y nuevamente a nivel de la administración local en Alemania, de manera que tendríamos que entender la palabra crisis financiera aquí en un doble sentido. Por un lado, claro está, todos los entes administrativos tienen que sufrir con las consecuencias de la crisis financiera, pero por el segundo lado, por el doble sentido, como he dicho, tenemos también una crisis financiera especialmente a nivel de las corporaciones locales. Y esto es debido fundamentalmente, al lado otros déficits estructurales, está debido fundamentalmente a la atribución de cada vez más y de cada vez mayor competencias y tareas, obligaciones administrativas, especialmente a los entes locales en nuestro país. Voy a volver más adelante sobre este punto, a mi modo de ver, muy decisivo, muy particular en Alemania. Ja, al fin y al cabo, cuando hablamos de reformas de la administración local, se está hablando siempre de la eficacia financiera, tomando sobre todo la vista hacia la crisis financiera, pero ustedes conocen seguramente la famosa diferenciación entre la eficacia de la labor administrativa y la propia eficiencia. Mientras la eficacia concierne específicamente la relación del input y del output, los gastos y costes, la eficiencia administrativa la podemos entender de otra manera, porque ahí entra en juego también la cuestión hasta qué fin, hasta dónde hemos resuelto bien una tarea administrativa, hemos satisfecho la necesidad del buen gobierno en el sentido de servir especialmente para el bien público, para el bien de la comunidad. Bueno, con estas anotaciones preliminares quería entrar con ustedes intentando darles un pequeño resumen de la situación actual de la administración local en Alemania. En un primer paso, hablando un poco sobre el propio mapa de los entes locales, cuáles son los entes locales, y luego, en el segundo paso, hablando sobre las relaciones funcionales entre los distintos escalones de la administración pública a nivel local. Con lo cual espero poder dejar claro bastantemente las particulares que hay que ver cuando hablamos del régimen en Alemania. En lo referido a los entes locales que tenemos en Alemania, habría que diferenciar en un primer paso, claro está, como aquí en España, entre los propios municipios y las agrupaciones de municipios. El propio texto de la ley fundamental de la Constitución alemana habla en su artículo 28, párrafo segundo, solamente de esos dos entes determinados, por un lado los municipios, con el derecho a la autonomía y la propia responsabilidad cuando cumplen sus tareas administrativas, muy libremente traducido. Y por otro lado, al lado de los municipios, habla de las agrupaciones de municipios. Bien. Dentro del grupo de los municipios tendríamos que diferenciar quizás más entre los propios pequeños municipios, diría yo. La mayoría de ellos pertenecen luego a un Kreis, a una, ja, diríamos en español, a una comarca o bien a una provincia. Mientras, yo creo que esto no existe en España, conocemos también las propias ciudades o, como decimos en Alemania, las ciudades libres, libres del Kreis. No tiene que ver nada con la historia del medieval de las antiguas ciudades libres. Esta expresión se refiere a aquellas ciudades con un número de habitantes alrededor, empezando por, diría yo, 150.000 habitantes, que pueden tener otorgados la calificación como ciudad libre de un Kreis, de un distrito, quiere decir que no que existen por sí mismos, que no existen como parte de una agrupación de municipios, sino que existen al lado de las propias agrupaciones de municipios, especialmente los distritos, con lo cual llego a este segundo grupo, agrupaciones de municipios. Ya se podría oír, espero yo, claramente, que la más importante agrupación de municipios con la que contamos en Alemania es el, ja, yo diría en español, distrito, el Kreis, o mejor dicho aún, el Landkreis. Distrito, en Landkreis, ja, literalmente traducido, sería algo como distrito a nivel rural. Okay, tenemos que ver que estos Landkreise existen ya desde los tiempos prusianos solo en áreas rurales, fuera de los grandes municipios, las grandes ciudades, aquellas ciudades libres, por ejemplo en nuestra Cuenca del Ruhr, el Ruhrgebiet, no existen Kreise, no existen Landkreise, solo existen grandes ciudades, una tras otra, y toda una agrupación de grandes ciudades que no constituye un Landkreis. Por eso esta palabra Land, para subrayar, se encuentra más bien en zonas rurales. También tenemos que decir que estos distritos tienen un poder considerablemente político en Alemania, si nos damos cuenta que ellos cubren casi mucho más de tres cuartos de todo el territorio nacional y cubren también más de un 90% de la población en Alemania. Solo los demás 10% de los habitantes viven en aquellas ciudades libres del Kreis. Bien, conocemos como agrupaciones de municipios, como aquí en España, especialmente las mancomunidades de municipios, sobre las que voy a volver más adelante. Otra peculiaridad sería quizás el dato de que en algunos Ländern, solo en algunos Ländern, especialmente en mi propio land, Nordrhein-Westfalia y en Baviera, existen los llamados las llamadas asociaciones superiores de municipios, höhere Gemeindeverbände. Aquí le he puesto abajo los ejemplos de Nordrhein-Westfalen, Nordrhein-Westfalia, el Landschaftsverband Rheinland, Rhenania, y el Landschaftsverband Westfalen en Westfalia, solo hay dos, desde los tiempos prusianos, otra vez. ¿Qué hacen estas instituciones? Se trata también de agrupaciones de municipios, pero se trata de agrupaciones de municipios que ya vienen prescritos por ley, que tienen una tradición mucho mayor que las demás, de las demás agrupaciones de municipios y que sirven especialmente para llevar a cabo comúnmente determinadas tareas locales, como pueden ser servicios hospitales, servicios sanitarios, servicios para en el sector de la formación pública, servicios de museos determinados y hace poco también se preocuparon del mantenimiento de las carreteras, pero solamente de las carreteras federales en sus territorios. Para repetirlo, asociaciones superiores de municipios para llevar a cabo determinadas tareas de la administración local. Bien. Tendría que hablar también muy brevemente sobre el pasado de las reformas territoriales que ya hemos llevado a cabo en Alemania en los últimos años. Muy tempranamente he oído hablar de la discusión del debate precisamente en Galicia, donde se está abordando este tema para los municipios en Galicia. Por eso les he traído estos chifras, estas estadísticas sobre el desarrollo del mapa de los entes locales antes y después de la llamada comunale Neuordnung, reordenación comunal o reordenación local, llevada a cabo especialmente entre los años 67 y 78 del siglo pasado, o sea que ya algunos años atrás. Antes de esta reordenación teníamos en Alemania casi el mismo mapa de entes locales como en muchos otros países europeos, con la palabra clave, diría yo, del mini-municipalismo. Muchos pequeños municipios que ni siquiera contaron hasta mil o más habitantes. Bueno, este esquema, esta situación de salida ha cambiado fundamentalmente en esta época, tras esta comunale Neuordnung y especialmente, claro está, en aquellos tiempos fue un proceso concentrado naturalmente en el territorio de la antigua República Federal Alemana, o sea que todavía existía la Alemania del Este, la República Demócrata Alemana, donde con el régimen comunista. En la ex-RFA contábamos al principio con un total de 24.000 municipios, un número que ha sido reducido considerablemente a un total de 8.505 municipios A la vez se redujo el número de las kreisfreie Städte, ¿se acuerdan? De las ciudades libres de un kreis, que no pertenecen a un kreis, de un número de 139 a actualmente 91 ciudades. Y el número de los kreises, distritos o comarcas, se redujo de un total de 425 a 237 distritos. Esto ha sido la situación en el oeste, para así decirlo, y contamos casi hasta hoy en día entre todos los expertos jurídicos, económicos o bien de las ciencias sociales, con fuertes polémicas en torno de los resultados prácticos que ha llevado a cabo este proceso de la reorganización de los entes locales. Mucha gente que dicen hasta hoy en día que todo este proceso no servía para nada, sino solamente para los intereses de los propios de la tecnocracia, que se crearon ámbitos de administración local que alejaban cada vez más la administración del propio ciudadano, etcétera, etcétera. Mientras que por el otro lado, también existen muchas voces que dicen que sí que contamos hoy en día con mucha más eficacia administrativa, que los nuevos ámbitos administrativos sirven para llevar a cabo una mejor labor administrativa. Bien, en vista de toda esta polémica que está extiende todavía, es quizás muy interesante que tras la reunificación alemana en el este de nuestro país no se ha llevado a cabo hasta hoy en día un semejante proceso de la reorganización territorial. ¿No? Ahí estamos observando que los municipios, los responsables políticos, están buscando otros caminos para llevar a los mismos, para llevar a la eficacia administrativa, especialmente tras, lo vamos a ver más adelante, especialmente por el camino de la cooperación entre municipios. Pero no a partir de 1990 todavía no se ha realizado ningún tipo de gran reorganización territorial, de fusiones de municipios, como ha sido la moda, la vanguardia en los años 70 en la Alemania del Este. Podemos ver en esas cifras aquí. Todavía contamos en la Alemania del Este con un total de alrededor de 12.000 municipios. Se tienen que dar cuenta que el territorio, tanto como la población en la Alemania del Este, solo forman una cuarta parte, diría yo, ni siquiera del conjunto del Estado federal alemán. Y yo diría que en el Este sí que sigue existiendo este fenómeno del mini-municipalismo. Quizás una situación mucho más parecida a la situación que encontramos aquí en Galicia. Luego ha habido también reformas a nivel de los distritos. Ahí sí, a nivel de los distritos, de las famosas agrupaciones de municipios, las comarcas, estas se han reducido considerablemente. Antes, durante los tiempos de la RFA, contábamos con 217 distritos y ahora se ha disminuido este número al 77. Bien, quizás otros datos importantes en lo referido a las particularidades, a las relaciones funcionales entre los distintos entes locales en Alemania. Algunos datos que me parecen primordial desde, como ya he dicho, desde una para entenderlo desde una perspectiva española. En primer lugar, ¿dónde se encuentra la administración local en Alemania, en el mapa del conjunto del Estado federal. Ahí tenemos que ver claramente, y yo me acuerdo de muchas polémicas en la doctrina española sobre la ubicación de la administración local entre Estado central y las en sus tiempos nuevas comunidades autónomas. Me acuerdo de muchos artículos famosos, de mucha gente famosa sobre esta pregunta clave. En Alemania está claro, la administración local no forma ningún tipo de tercer pilar del ordenamiento estatal, sino que forma parte integrativa y parte integral de los estados federados. Como dice, por ejemplo, muy claramente, el primer artículo de la Constitución del Land Norte-Renania-Westfalia, nuestro land con la capital en Düsseldorf, donde ayer teníamos estas elecciones importantes. El primer artículo dice, el Estado federal de Nordrhein-Westfalen está compuesto por los municipios. Los municipios forman el land, los municipios forman parte integral de la administración del land también. De manera que no conocemos en Alemania este fenómeno que se ha observado en España, una determinada situación de celos entre comunidades autónomas por un lado y municipios por otro lado. Es más armónico. Segundo dato importante, y ahí me acuerdo especialmente a los congresos que ya tuvimos aquí en la EGAP hace muchos años, el fenómeno de la administración única. Los entes locales y ahí especialmente las ciudades libres y los Kreise, los distritos, funcionan no solo como entes propiamente locales, como entes que llevan a cabo tareas de la autonomía local, sino que funcionan a la vez como escalón inferior de la administración estatal del propio land, que llevan a cabo las tareas administrativas también de la administración estatal, con dos consecuencias prácticas muy importantes. Primero, que no existen administración periféricas, casi no hay un tipo propio de administración periférica. Y un segundo dato, que el propio ciudadano se dirige normalmente en cualquier asunto administrativo a su propio ayuntamiento. Yo lo explico a mis estudiantes, este fenómeno, con el propio hecho solicitar un nuevo pasaporte o un nuevo documento nacional de identificación. Yo creo que en España todavía se va a la competente administración de policía, mientras que en Alemania se va al ayuntamiento. Es propia tarea de los municipios, que ejercen funciones, esas competencias estatales a través por supuesto de la respectiva legislación sectorial sobre pasaportes. Existe una ley federal sobre pasaportes y luego la legislación de transposición de los Länder, de los Estados federados, que declaran competente los municipios para llevar a cabo esta labor administrativa. Y ahí está también escondido la razón clave para lo que había explicado antes, los grandes y tremendos déficits públicos y déficits presupuestarios que tenemos hoy en día y todavía, y cada vez más, lamentablemente, en muchos de nuestros municipios, sobre todo en regiones como nuestra región en la Ruhr, donde tenemos además otras dificultades estructurales. Pero Tenemos que darnos cuenta que el propio Estado federal, tanto como los Estados federados, han transferido, han otorgado en el pasado cada vez más tareas administrativas a los municipios, con el dato importante de que no se prevía ningún tipo de compensación financiera. Muy fácil para el Estado central y los Estados federados transferir competencias a los entes locales y estos entes locales se quedaron con la tarea y tenían además financiar estas tareas suplementarias, lo que ha creado, como se puede imaginar fácilmente, grandes polémicas y hasta la ya mencionada reforma del federalismo alemán que frenaba este proceso, que hoy en día contamos con un nuevo artículo 84 de la Constitución que dice claramente que no se deben otorgar, transferir competencias administrativas en el sistema de esta administración única a los entes locales sin compensación financiera. Otro dato quizás también interesante es se refiere a la propia relación entre los ya mencionados municipios por un lado y las agrupaciones de municipios. Lo quería subrayar también porque recuerdo las polémicas que hubo aquí en España. Puedo imaginar que siguen existiendo sobre las conflictuosas relaciones entre los municipios españoles y las provincias. Por otros motivos, por otras razones. Por la relación provincia-municipio tiene otro, ya, otros caracteres y otros orígenes, pero en el caso de los distritos alemanes, agrupaciones de municipios, por un lado, y los propios municipios, habría que ver claramente, tras mucha polémica en la doctrina y tras una sentencia crucial, diría yo, del Tribunal Constitucional Federal del año 1990, que aquellas agrupaciones de municipios verdaderamente deben servir como entes complementarias, entes complementarias y entes de apoyo, entes de ayuda a los propios municipios. Es una visión clara que ha dejado bastante clara nuestro alto tribunal, que a nivel de la administración local es precisamente, en primer lugar y sobre todo, especialmente el municipio que lleva a cabo la propia labor administrativa y que sirve, como ha dicho literalmente el tribunal, que sirve como cuna de la democracia, la cuna de la democracia, la escuela de la democracia en el pequeño, como se ha dicho literalmente. Con esta función especial del municipio sale el Tribunal Constitucional para llevar a la conclusión de que entonces los distritos, el escalón superior de la administración local, no es verdaderamente un escalón superior, sino que se rige según el principio de la subsidiariedad. Primero el municipio y luego nada. Y quizás cuando verdaderamente es posible, es necesario, resulta necesario la labor complementaria de otros entes administrativos, porque los pequeños municipios no pueden llevar a cabo sus tareas, entonces sí que entra en el juego el distrito o el CAS. Yo pienso algo muy decisivo y que dista mucho de lo que conocemos de la polémica entre municipios y provincias aquí en España. De ahí también surge la gran relevancia práctica de las agrupaciones de municipios en lo relativo a la eficacia administrativa. El distrito sirve para ayudar, para apoyar la propia administración local que viene en primer lugar de los municipios, con lo cual en este bipolarismo municipio y luego distrito se resuelven muchas preguntas abiertas sobre la eficacia administrativa. Si no se lleva a cabo la tarea a nivel del municipio, entonces sí que hay un segundo escalón donde podemos realizar esas tareas. Solo un ejemplo, piénsense en el sector de los desechos, de los residuos. La eliminación de residuos en un primer tiempo ha sido tarea de los municipios en Alemania. Hoy ya no es posible, tan complicado como se ha evolucionado esta tarea, ya no es posible llevar a cabo esta tarea a nivel de cada municipio, con lo cual tiene que entrar en el juego el propio Kreis. Ja, yo llego lentamente al final. Tengo algunos minutos. quizás únicamente para darles algunas impresiones tras este resumen de las peculiaridades de la administración en Alemania. Darles una impresión sobre recientes tendencias de reforma, discusiones, debates que se están llevando a cabo. Aquí me repito en decir que el motor para estas nuevas ideas de reforma, debates de reforma, son nuevamente los procesos de la globalización y de la europeización. Se da el fenómeno de la evolución, como ya he mencionado, de muchas tareas administrativas. Piénsense en las tareas cada vez más complicadas en el campo de la protección del medio ambiente. Piénsense en las tareas administrativas que surgen de la evolución de la tecnología electrónica, los centros de datos, etc. Una discusión quizás típicamente en Alemania, un fenómeno relativamente nuevo, puede ser que tiene que ver algo con la situación también en Galicia, son las relaciones problemáticas entre determinadas grandes ciudades y sus alrededores. La problemática relación entre una ciudad centro, diría yo, y la región periférica, los demás municipios que están agrupados alrededor de un gran centro urbano. Porque tenemos ahí cada vez mayor dificultades. Ja, en primer lugar, se trata de dificultades de infraestructura o bien de la financiación de infraestructura. Si tomamos en consideración que mucha gente en Alemania, es muy común, las ciudades no se construyen como aquí en España, donde mucha gente está viviendo dentro de muy pocas, relativamente pocas kilómetros cuadrados. En Alemania está todo mucho más extendido. Si una vez han estado en las ciudades alemanas, ya saben que el típico alemán quiere su casa con jardín fuera de los centros urbanos, con lo cual surge el fenómeno que mucha gente está viviendo fuera de los propios centros urbanos. En otros municipios que no pertenecen a la propia ciudad, y con el resultado también que entonces no contribuyen a las prestaciones administrativas que tiene que prestar este centro urbano, esta ciudad centro. Por ejemplo, en temas del transporte de pasajeros, de cercanías. es el centro que debe organizar y también financiar estos servicios de transporte, pero otra gente que está viviendo fuera, en el cinturón, también se ha hablado del cinturón de Michelin, no sé si está bien traducido, ¿no? El cinturón donde vive mucha gente con pasta, con dinero, pero no, que no contribuyen a la propia financiación a través de impuestos de determinados servicios de infraestructura. Entonces, eso es un dato, diría yo, importante, con lo cual podemos entender el surgimiento de nuevas reclamaciones hacia una mayor regionalización de la administración pública. Ojo, la palabra regionalización no tiene nada que ver con el tema regionalismo, regiones, etcétera, en España. Me refiero únicamente a la administración pública, pero contemplamos cada vez más y en grandes aglomeraciones urbanas, en centros de aglomeraciones en Alemania, esas reclamaciones hacia nuevas instituciones de la administración pública, de la administración local, ya por encima de los ya existentes entes locales. Especialmente en nuestra región del Ruhr, punto de referencia, como dije al principio, se está reclamando la creación de un nuevo ente local encima de las ciudades y distritos que ya están existiendo para mejor coordinar, por un lado, el llevar a cabo de los asuntos administrativos y por el otro lado, por supuesto, la financiación de estas tareas administrativas para luchar contra este fenómeno que acabo de explicar, esta problemática entre la ciudad centro y también la gente que está viviendo fuera de estas ciudades. Esto, bueno, por los motivos. Muy brevemente, si me permiten algunos minutos más y para terminar, un resumen sobre los ya existentes, los tradicionales mecanismos que conocimos para luchar con estos motivos que acabo de esposar. Cooperación administrativa y yo diría, esto podríamos concluir ya para la situación en Alemania, cooperación administrativa a nivel local en vez de fusiones de municipios. Ya, yo diría hoy en día no es un tema de fusión, de reordenación del territorio a nivel local, sino que se están desarrollando cada vez más y mayor posibilidades, mecanismos de la cooperación mutua, ayuda entre municipios, como pueden ser. Eso no pude traducir, los famosos Samtgemeinden o Verbandsgemeinden, also Verbandsgemeinde, solo les puedo decir que se esconde atrás, simplemente la decisión de varios municipios vecinados de llevar a cabo su labor administrativa en común. Por ejemplo, de llevar a cabo en pequeños municipios en el este de nuestro país, tenemos solo un ayuntamiento. Tenemos varios alcaldes en cada municipio, sus consejos municipales, pero en lo referido al propio ayuntamiento, donde se llevan a cabo las tareas administrativas propias, así como otorgadas, nos acordamos que las de la administración única. Ahí formamos entre varios municipios pequeños una Samtgemeinde, como se llama en el sur de Alemania o en el resto de la Verbandsgemeinde, un único ayuntamiento, una única administración para varios municipios, tan fácil. Otra resolución cada vez nuevamente con mayor relevancia en la práctica, por supuesto, como aquí seguramente las mancomunidades de municipios, ahí distinguimos entre mancomunidades facultativas y obligatorias. Las últimas vienen prescritas por ley, por el propio legislador, como puede ser en Alemania, especialmente en el campo del suministro del agua y de los servicios de las aguas residuales. Ahí se están formando mancomunidades obligatorias. Y luego, ya, la cooperación intercomunal con terminología moderna se está hablando en Alemania, es muy chic, habla en inglés, los public-public partnerships entre municipios, pero en este punto quería darles también el aviso que especialmente el desarrollo de las cooperaciones intercomunales puede resultar difícil debido a las cada vez mayores influencias del derecho europeo, del derecho comunitario. Nosotros en Alemania, me puedo imaginar que es el mismo caso aquí, tenemos muchos problemas, mucho estrés con la influencia especialmente del derecho de la contratación pública. En lo referido a las cooperaciones intercomunales en Alemania, ustedes seguramente han oído hablar de la serie de sentencias del Tribunal de Luxemburgo. También ha habido una sentencia sobre una ley, me acuerdo yo, ley española, que permitía generalmente cualquier tipo de cooperación administrativa entre entes administrativos, una ley que ha sido declarada como infracción del derecho europeo. Y nosotros en Alemania tenemos últimamente una sentencia sobre una planta de tratamiento de residuos en la región de Hamburgo, donde la ciudad de Hamburgo con los municipios alrededor de Hamburgo, los distritos alrededor, habían llevado a cabo esta instalación sin trámite de contratación pública. Y entonces también se daban muchos problemas en este contexto. No voy a hablar, no voy a entrar con más detalle en esta problemática, pero es quizás algo que puede frenar el propio proceso de llevar a cabo, de modernizar y de racionalizar el proceso administrativo a nivel local. Últimamente, solo algunas impresiones sobre nuevos tipos que conocemos en Alemania, especialmente en lo referido a las áreas metropolitanas. Quizás debería subrayar en este contexto que cuando estamos hablando de áreas metropolitanas en Alemania, permito decir que no van a tener mucho en común con las áreas metropolitanas que se tratan aquí en Galicia, ¿no? Porque se trata en estos casos de grandísimas aglomeraciones de municipios, aglomeraciones urbanas en las cuales surge la cuestión cómo podemos incrementar la eficacia administrativa. Y para darles algunos ejemplos, conocemos, por ejemplo, la nueva comunidad de planificación, posibilidad de llevar a cabo planes de urbanismo entre varios municipios dentro de una zona de aglomeración. Normalmente, ustedes lo saben mejor que yo, suele ser cosa de cada municipio por sí de llevar a cabo la planificación urbanística, pero en este caso, en determinadas aglomeraciones municipales, conocemos ya en base de la legislación sobre el urbanismo en Alemania, la posibilidad de estas comunidades de planificación con el simple resultado de que no llegamos al fenómeno de cada municipio está diseñando sus propios polígonos industriales sin ningún tipo de coordinación con los demás municipios vecindarios. Luego les he hablado de las asociaciones superiores de municipios, creación de verdaderos nuevos entes locales. Ahí conocemos el ejemplo de la región de Stuttgart. Stuttgart es un gran centro, como es bien sabido, en el suroeste de Alemania. Y quizás al final, muy importante también, los distritos regionales, Regionalkreise, simplemente el enfoque de crear distritos más grandes, regionales, podemos decir, en vez de muchos pequeños distritos. También podemos hablar de distritos XXL, para fomentar la eficacia administrativa. Esto se puede hacer en todo el territorio del Estado federal, crear, como se ha hecho, sobre todo en el este de Alemania, disminuir el número actual de distritos. Mecklenburg-Antepomerania, antes han sido 12 distritos, ahora son, según recuerdo bien, 8, o 7 o 8. O formamos un distrito gigante, si se quiere, un distrito regional, solo de manera singular, en un determinado distrito de aglomeración, como ha sido realizado por primera vez en la región de Hannover, en el norte de Alemania, agrupación de distrito, consecuencia práctica y jurídica importante, que la propia ciudad de Hannover casi ha dejado de existir. Existe todavía la ciudad jurídicamente, pero sin propias tareas administrativas. La labor administrativa, las tareas administrativas han sido disuelto en el distrito que conforme, según la problemática que había descrito antes, la problemática entre centro y periférica. Hoy tenemos el distrito que abarca todo, la ciudad y la periférica, y lleva a cabo los servicios administrativos. Bien, para concluir, no quería abusar más de su paciencia y estaría con mucho gusto abierto para cualquier tipo de debate, discusión, pregunta, y por el momento les doy muchas gracias por su atención. Gracias.
Le damos las gracias al profesor Pilo y ahora se va a abrir un turno de intervenciones. Si alguien quiere, agradecemos la brevedad porque vamos un poco justos de tiempo, pero si alguien quiere hacer alguna pregunta, alguna intervención, tenemos un pequeño margen. Vamos a retrasar, ya les anticipo, la apertura de las jornadas por la tarde y las abriremos en torno a las 5 de la tarde con la ponencia del profesor Trillo Figueroa.
Sí, profesor Pilo, muchísimas gracias por su intervención. Solamente quería saber su opinión acerca de dos situaciones que en la literatura son en relación. Ay, lo siento, ¿me oyen bien? Sí, simplemente hacerle dos preguntas en relación al modelo local alemán y que parecen tener bastante actualidad en los últimos años, no en las últimas décadas. En primer lugar, quería preguntarle qué opina acerca de la progresiva extensión al resto de Länder alemanes de las características del modelo del sur, en particular mecanismos como la elección directa del alcalde y la progresiva introducción de los referéndums ciudadanos. Eso por un lado, ¿no? Si realmente esa progresiva extensión de esos mecanismos en el resto de Länder alemanes están teniendo un impacto positivo. Y en segundo lugar, también quería saber cómo está la situación en relación al fenómeno de las ciudades que se encogen en los antiguos Länder de la República Democrática Alemana. Es decir, estas ciudades están enfrentando un problema que es que están perdiendo población porque está reubicándose en los antiguos en ciudades que pertenecían a la antigua República Federal. ¿Cómo están afrontando las organizaciones locales este nuevo reto, ¿no? Simplemente esas dos observaciones. Gracias.
Bueno, esas son dos cuestiones que me llevarían a otras intervenciones abundantes, pero por supuesto, por supuesto que no tenemos el tiempo de entrar con demasiado en detalle en estos temas, pero muy brevemente, en lo referido a la primera pregunta, elección directa del alcalde, es cierto que es un modelo que es cada vez más de moda. Normalmente no hemos hablado de ningún tipo en mi intervención sobre la organización interna de los municipios, por eso solo les digo que hasta hoy en día contamos con una gran variedad de organizaciones internas en nuestros municipios, pero con una tendencia clara hasta los, como usted lo ha dicho, hasta los elementos de democracia directa con el ciudadano. Seguramente un proceso significativo, una tendencia clara. ¿Qué opino de esto? Es una cuestión política. Pero al fin y al cabo, yo diría que especialmente la elección directa del alcalde es un buen instrumento, un buen camino para despertar el propio interés del ciudadano, del individuo para los asuntos locales, la elección directa. En cuanto a los otros elementos de la democracia directa, diría yo que la democracia directa, si he entendido bien su cuestión, la democracia directa siempre ha sido ya desde siempre, desde los inicios de la República Federal, características para especialmente la administración local en Alemania. Se están discutiendo quizás más la introducción de elementos de democracia local a niveles superiores, es decir, a niveles de los estados federales o incluso donde hasta hoy en día todavía no tenemos ningún tipo de voto directo a nivel de la federación del Estado central, a nivel de las administraciones locales, siempre ha sido el caso y como se puede ver, se hace uso de estos elementos, pueden servir para un modelo para otras administraciones quizás. La segunda pregunta, la situación en las ciudades, municipios del este. Es cierto que tienen grandes problemas, siguen teniendo grandes problemas económicos en lo referido a la ubicación de nuevas industrias, las antiguas industrias de la RF, de la RDA, la antigua Alemania del Este, han desaparecido porque no podían competir en los mercados y mucha gente joven especialmente se está haciendo las maletas y marchándose hacia el oeste para encontrar trabajo. Quedan entonces las inmuebles, muchos
hablando como es la realidad, muchos barrios con edificios vacíos, viviendas vacías, y es, diría yo, es uno de los problemas, uno de los desafíos mayores de la administración local en el este de nuestro país, luchar con este fenómeno, ¿no? Hay que, entonces, normalmente aprendemos todos en los estudios nuestros las técnicas de la urbanización, cómo hacer urbanizable nuevos terrenos para nuevas viviendas, para nuevos tipos de construcción, especialmente aquí en España en los últimos años, ¿no? Ha sido el gran tema de la administración local, de todas las administraciones, pero en el este de Alemania es todo al revés. Se trata de reurbanizar, de quitar infraestructuras que ya no se usan, y es un gran desafío, y ahí conocemos hay mucho que hacer, ¿no? En el plan científico, sobre todo entre juristas, economistas, especialistas de la planificación, ordenación del territorio, hasta que resolver los propios aspectos de la responsabilidad civil. ¿Qué pasa? Es decir, los niños están jugando en estos inmuebles de fantasmas vacíos, y se cae algún muro encima. ¿Quién tiene la responsabilidad civil, que ya no existe, si ya no existe este poder, un verdadero propietario? El propietario del inmueble es inconocido, yo qué sé. Muchos problemas en este contexto, pero con esto no he respondido a su pregunta. Solamente he confirmado que existe la cuestión.
Gracias. No sé si hay alguna intervención más. Pois si non hai ninguna intervención máis, pechamos entón hasta tarde. Recorden que vamos a retrasar a primeira ponencia da tarde hasta as 5. Gracias.
Muy bien.